país. Bueno, ayer se trató en sesión especial en la Cámara de Diputados, se trataron en realidad varios proyectos que fueron aprobados y fue una sesión especial en el que, entre otras cuestiones, se aprobó el proyecto de abordaje integral sobre las enfermedades de VIH, hepatitis y tuberculosis y también la prórroga del blanqueo de capitales para activar de manera específica la construcción con incentivos impositivos. Por otro lado, también se trató este proyecto de ley que tiene que ver con el cannabis medicinal. Y para hablar sobre todos estos temas, son todos temas importantes, lo tenemos en línea al diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, Guillermo Carnaghi. Buen día, Guillermo, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, lo saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, fue una sesión larga pero intensa y en la que se aprobaron varios proyectos, ¿no? Uno de ellos, lo decíamos, vamos a ir por partes porque son tantos que por ahí abruman, pero el proyecto que tiene que ver con el cannabis medicinal, ¿qué nos puede decir sobre este tema?
Bueno, este es un proyecto que crea un marco regulatorio justamente para la industria del cáñamo y para el cannabis medicinal. Este proyecto ya venía con media sanción en el Senado, con mucho apoyo, solo había tenido 5 votos en contra y una abstención. Ya había logrado despacho, dictamen con la conformación anterior en diputados, pero como hay nuevos diputados y diputadas, o sea, se cambian la mitad, se necesitó despacho. Ese despacho salió el día, creo que el martes, y en la Comisión de Presupuesto y de Agricultura, y bueno, y ayer lo tratamos en el recinto, y bueno, se transformó en ley. Así que creo que es, bueno, le da un marco, primero a todo lo que tiene que ver con una posibilidad potencial industrial del cáñamo, y luego también toda la producción industrial y controlada por una agencia especial de lo que es el cannabis medicinal, que también que es un producto que... muchas enfermedades que lo están necesitando. Entonces, bueno, con control del Estado y ver un buen producto y accesible, ¿no? Porque muchas veces para acceder al aceite de cannabis o se recurre a lugares que no están demasiado controlados o se tiene que viajar y buscar en otros países, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos. O sea, esto va a generar que todo el mundo tenga un acceso a un producto controlado por el Estado. Así que creo que es una buena ley, tuvo apoyo en general importante y luego algunas diferencias en algunos artículos en particular. Pero esto ya es ley, pues ya venía con media sanción del Senado.
Y por otro lado también se aprobó algo que tiene que ver con la salud pública y una ley que se actualiza de alguna manera y que tiene que ver con el VIH.
Sí, reemplaza la ley anterior del SIDA, la que viene desde el año 90 y también crea otro marco regulatorio, establece algunos beneficios, entre ellos beneficios previsionales que las personas con esta enfermedad puedan jubilarse a los 50 años y acceder a pensiones no contributivas, siempre en caso de percibir remuneraciones por debajo del salario mínimo vital y móvil. También declara interés los medicamentos, vacunas y productos, también obliga a las obras sociales a la atención a los pacientes con estas enfermedades. Realmente esta es una ley que estaba impulsada por distintas organizaciones sociales que estuvieron presentes en el recinto, festejaron, porque también este proyecto venía hace tiempo en diputados y nunca había logrado la sanción en diputados. Así que este ahora está pasando al Senado para que se convierta en ley.
Ahora, llama la atención e indigna un poco también conocer que algunos de nuestros diputados, en este caso fueron 8 los que votaron en contra de este proyecto, que lo único que hace es darle más posibilidades a la gente o a las personas que tienen estas enfermedades, ¿no? Actualizar una ley que había quedado vieja.
Sí, si vos ves el perfil de los diputados que rechazaron, los libertarios de Milei, Esperi y su compañera, también López Murphy, lo estoy diciendo en memoria, Francisco Sánchez de Neuquén y algún otro diputado, fueron solo 8. Es una posición netamente fiscalista, o sea que en lugar de estar fijándose en los derechos que se les genera a personas con esta enfermedad, en esta situación, se están fijando en la cuestión fiscal y en los gastos. Pero estos fueron solo 8 diputados sobre 257 presentes. Creo que hubo alguna abstención también, no lo recuerdo. Pero bueno, estas visiones que estos ultraliberales, para definirlos de alguna forma, ¿no?, tienen esta posición, que se están fijando más en el gasto del Estado, pero bueno, que en realidad, en que justamente el Estado es el que tiene que dar respuesta a estos sectores, porque bueno, no las da el mercado, ¿no?
Y además, imagino, porque estaban presentes allí en el recinto organizaciones LGTBIQ+, habrán festejado y aprobado tratamiento, y una aprobación además mayoritaria.
Mayoritaria y transversal, uno escuchaba, o sea, también hubo un trabajo en comisión importante, hay médicos y médicas en todos los bloques. La presidenta de la Comisión de Salud, que es donde tuvo cabecera esta comisión, Mónica Fein, es una médica que también, bueno, viene del es parte del socialismo, pero 2 veces intendenta de Rosario, realmente una dirigente muy importante, que bueno, que defendió esto junto a, bueno, a diputada Carolina Gailar de nuestro bloque, que también es impulsora de este proyecto. Pero hubo mucha algarabía y mucha ilusión, porque ya te digo, este proyecto venía demorado, o sea que no es que se presentó y se trató, o sea, es un proyecto que está presente en la Cámara desde el año 2016. Estamos hablando de que estos sectores, estos colectivos, están a la espera de este resultado que se obtuvo ayer anoche, desde hace 6 años.
Hablaba Guillermo de la posición fiscalista de la minoría que se opuso al proyecto. ¿Cuánto es lo que puede llegar a erogar el Estado en la consecuencia de este proyecto?
No es un monto más grande. Fundamentalmente lo que planteaban es esta cuestión de la jubilación anticipada a los 50 años, pero bueno, todos los médicos hablaban que estas enfermedades generan un envejecimiento prematuro, y en el primer año hablaban de 50 pensiones, o sea, realmente es mínimo. Sí. Obviamente antes de sacar esta ley se le consulta a la ANSES, que es el órgano que paga las jubilaciones y las pensiones, si estarían en condiciones de hacerlo, y realmente no tienen problema. No es un volumen alto. Es más, creo yo que es más para fijar posturas políticas, pero en términos económicos no tiene una gran incidencia. Y por eso te digo, porque son, digamos, lo pongo como ultraliberales, porque vos fijate el perfil, son los 2 de Milei y su compañera, Esperi y su compañera, sí, López Murphy, Francisco Sánchez, que bueno, a los que somos de Neuquén nos tiene acostumbrados, sí, a estas posturas ultra conservadoras, ultra reaccionarias, sí, siempre oponiéndose a toda esta conquista de derechos de todos los sectores, y que también votó en contra también de la ley del cáñamo y del cannabis, ¿no?
Sí, esta particular edición liberal donde tenés la libertad de morirte, digamos, básicamente.
Sí, por eso mismo. Por eso hablo de ultraliberales, porque están, digamos, si lo ponemos en términos geográficos, se ponen a la derecha del PRO. Sí. Y hay que hacer un esfuerzo para estar a la derecha del PRO también, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, esto lo logran.
Quizás lo preocupante es eso, la cuestión simbólica de que hay un sector ya más o menos consolidado de 8 diputados, que no es mucho, pero que en algunos casos pueden llegar a ser el fiel de la balanza, que lo que quieren decir, o que cada vez que tienen la oportunidad de hablar políticamente, dicen, al Estado le corresponde dejarte morir, digamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, López Murphy en sus 15 días de que duró su gestión como ministro de Economía en el tiempo de la Alianza, no sé si recuerdan, claro. Bueno, fue expulsado porque, bueno, la política de ajuste, entre ellos, bueno, obviamente, lo que generó entre todo ese paquete que sacaba López Murphy, lo que generó una principal reacción, inclusive de su propia fuerza, fue el tema de el arancelamiento universitario, ¿no? O sea, dejar la gratuidad a la universidad pública, cuestión que para el radicalismo es una de sus principales banderas históricas, ¿no?
Guillermo, por último, uno de los temas que también se trató y se giró al Senado tiene que ver con incentivos a la construcción. En este caso, ¿de qué se trata?
Este trato es una prórroga de una ley que estaba en vigencia, pero bueno, que se habían vencido, que es un régimen de incentivo para la construcción de vivienda, que en realidad lo que generan es un proyecto que genera un blanqueo para el ingreso de capitales que estén destinados a la construcción de vivienda. Esto fundamentalmente tiene que ver con, surgió en tiempo de pandemia, dio buen resultado y además obviamente está dentro del marco de esta discusión que se está teniendo la falta de vivienda, que va en paralelo con la discusión de la ley de alquileres, uh-huh. ¿Sí? O sea, del problema de acceso a vivienda. O sea, bueno, este programa se ha hecho una prórroga, digamos, con progresiva, digamos, de acuerdo a los tiempos y a los plazos, por 360 días, por un año, ¿sí? Pero justamente para que estos capitales que reingresen al país paguen menos impuestos en función de que si están destinados a la construcción de vivienda.
Guillermo, la última, estamos cerca del informativo de las 10 y apelando a tu poder de síntesis, también la oposición se dice que se anotó un poroto con que consiguió que llegue a comisión el tema de la boleta única de papel. ¿Cómo es esto?
Esto, la oposición hace de un fracaso un triunfo y eso lo ayudan los medios hegemónicos. En realidad la oposición quería aprobar sobre tabla el cambio del régimen electoral y como no logró sobre tabla, pasó a la comisión. O sea, marca como un triunfo que un proyecto ingrese a un tratamiento a comisión, cuestión que se podría haber hecho sin necesidad de generar toda esta exposición pública. Pero bueno, en esta connivencia que hay entre la oposición y los grandes y los principales medios de comunicación, le hace Clarín y Nación, lo marcan como un triunfo, lo que en realidad es una... En términos legislativos es una derrota porque ponen un tema a tratamiento, no logran los votos necesarios y se pasa a comisión.
¿Hay posición unificada, digamos, en frente de todos con respecto a este proyecto que entra a comisión?
No. En realidad no lo hemos discutido, ese es un tema que también se planteaba, o sea, no se puede poner sobre tabla un tema que no tiene discusión. Hay distintas visiones, hay distintas experiencias, inclusive hay distintas experiencias en algunos distritos que ya se utiliza, algunos hablan. Lo que he hablado con diputados de Córdoba y en Santa Fe, creo que también se utiliza, uh-huh. El resultado no es positivo. Y además lo que se cuestiona es algo que funciona bien, que es el régimen electoral argentino, que realmente funciona bien, o sea, hablan de unos cucos, unos miedos que no se condicen en los procesos electorales, porque hablan de robo de boleta, el voto cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después, cuando se llega al momento de las elecciones, tuvimos una elección hace poco y desde la misma oposición terminó felicitando el trabajo que se hizo desde el Ministerio Interior con Guado de Pedro por la eficacia y la transferencia del escrutinio. No sé si ustedes recuerdan, pero votamos hace en noviembre del año pasado. Funciona bien nuestro régimen electoral, es bueno el régimen de boleta, más allá que sea antiguo, y hay países que han ido hacia el voto electrónico y volvieron a este régimen por distintas situaciones. Con lo cual, bueno, pero es un tema que está en discusión y irá a la comisión. O sea, venden como un triunfo algo que realmente, llevan un tema, en realidad eran como 10 proyectos al recinto para lograr su tratamiento y no logran los votos y esto va a comisión. No veo el triunfo.
Guillermo Carnaghi, muchas gracias por habernos atendido.
No, gracias a ustedes por llamar. Buenos días, hasta luego.
Hasta pronto. El diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, Guillermo Carnaghi, hablando...